Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. ¿Qué creen? Que solo vamos a ver un versículo. Dice, ¿en serio? Sí, de esos que me gustan, ¿no? Los que podemos exprimir bastante. El versículo 13 del capítulo 2 es un versículo, si meditas en él es increíble poder estudiarlo y ver lo que Dios enseña a través de lo que su palabra dice. Y realmente habla de eso, de su palabra, ¿verdad? Podemos verlo, esta enseñanza, como un tema, ¿verdad? Pero lo estamos viendo en el contexto y vamos a ver a qué se refiere. Y claro, vamos a hablar en el contexto lo que viene hablando, pero profundizar un poco acerca de lo que enseña este versículo. Así que si ya estás por ahí, ¿estás ahí? 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, es el versículo que vamos a meditar el día de hoy. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo, en el contexto, déjame recordar un poco esto. Aquellos que se estaban oponiendo a la palabra, no sé si esté bien dicho así, los opositores, ¿es así? Los oponentes, ¿no? Aquellos que se oponían a Pablo, ¿no? Se oponían a su ministerio, ¿no? Y prácticamente, ¿por qué? Porque el ministerio de Pablo se basaba en una sola cosa, en predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? De eso se trataba el ministerio de Pablo. Y ellos trataban de desacreditar el ministerio. ¿Por qué? Porque querían terminar con ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje estaba transformando la vida de los que habían creído en Tesalónica. Pero eso estaba trayendo, pues, conflicto, ¿verdad?, entre las personas que no creían. Entonces, ya hablamos de eso anteriormente, había mucha oposición, gente que estaba oponiendo a esto, muy fuerte la oposición, ¿verdad? Y trataron de desacreditar el ministerio de Pablo, sobre todo el mensaje que Pablo predicaba. Estos oponentes no querían el Evangelio y por eso atacaron no solo el llamado, ¿no?, y la labor del apóstol Pablo, como un apóstol, sino también el mensaje que él predicaba. Ellos dijeron, si tú recuerdas, lo vimos hace dos semanas, ellos decían que su mensaje procedía del error, ¿recuerdas? Pero dice, mi mensaje no procede del error. Ellos decían que era un mensaje engañoso, dice, ni tampoco es por engaño, ¿verdad? Decían, Pablo lo está engañando, ¿verdad? Como si este mensaje hubiera sido ocurrencia o un invento del hombre. ¿No? Es lo que ellos decían, es un mensaje más de un hombre. ¿No? Pero en ese versículo, Pablo muestra lo contrario. El mensaje que él predicaba no venía de un hombre o del ingenio humano. Este mensaje viene directamente de la mente y del corazón de Dios. Es el mensaje de Dios. Es lo que este versículo nos enseña claramente. Entonces quisiera, antes de continuar a escudriñarlo, orar, ¿te parece? Para que el Señor nos guíe en ese tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos permites tener este libro en nuestras manos el día de hoy, Señor. Que definitivamente para muchos de nosotros es tu palabra. Eres tú hablándonos. Señor, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para que tú nos hayas dejado este libro, Señor? ¿Quiénes somos para que tú nos hayas dejado tu revelación? Señor, es tu gracia y misericordia la que le había permitido que podamos escudriñar tu palabra, Señor. Y de esa misma manera, sabiendo que eso es lo que tú deseas, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, aquel que inspiró esta palabra, nos las enseñe el día de hoy, Señor. Dirige este tiempo, háblanos, Señor. Escudriña, mientras que escudriñamos tu palabra, Señor, escudriña tú nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Permítenos realmente examinar lo que hay en él, Señor. Por favor, te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Pablo comienza en el verso 13 diciendo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Él continúa dando gracias a Dios por lo que Dios había hecho en los tesalonicenses. El capítulo 1 comenzó así, ¿recuerdas? Dando gracias. Gracias por lo que hizo, Pablo da gracias por la obra de su fe, por el trabajo de su amor, por la consistencia, ¿no?, de ellos en la esperanza que tienen. ¿Sí recuerdas? Y empieza a cambiar un poco el tema, pero regresa a eso, ¿no? Aquí en este versículo vuelve a dar gracias, ¿no? Sigue dando gracias, pero esta acción de gracias que amplía aquí de parte de Pablo tiene que ver ahora con la manera en que los creyentes ahí en Tesalónica recibieron el mensaje que él les anunció. La semana pasada, comenzamos a ver, más bien antepasada, el capítulo 2, y toda la primera parte del capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 12, habla, digámoslo de esta manera, habla de aquellos que llevaron el mensaje, ¿verdad? Habla de Pablo, de sus colaboradores, Silvano, Timoteo estaban con él, de cómo ellos se presentaron, cómo presentaron el mensaje, ¿verdad? Pero aquí, del verso 3 en adelante, se refiere a cómo ellos recibieron el mensaje. ¿Sí? Que es un poco esto lo que vemos en el capítulo 1, como simplificado, en el verso 5 y verso 6, fíjate lo que dice el verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Prácticamente es como un resumen de lo que vemos en los primeros versículos de capítulo 2, ¿verdad? Del 1 al 12. Y a continuación, verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver del verso 13 en adelante, la manera en que ellos recibieron, ¿verdad? Ya Pablo nos habló de cómo él se presentó, cómo él predicó, cómo enseñó, pero ahora se enfoca en esto, cómo ellos recibieron. ¿Sí? Era bien importante para Pablo, al grado que está agradecido con Dios. Da gracias porque dice, Señor, gracias porque ellos reciben la palabra correctamente, ¿verdad? Y yo he podido experimentar esa acción de gracias de parte de Dios. No. He podido dar gracias a Dios cuando veo un fruto en las personas. He podido ver cómo las personas reciben la palabra de Dios realmente. Claro que también me ha tocado ver cuando las personas rechazan la palabra de Dios. Pero Dios me ha permitido eso y estar agradecido. Y entiendo lo que Pablo dice, pueda dar gracias a Dios. Y estar reconociendo, realmente fue Dios el que hizo esto. No fui yo, es Dios, es su palabra. No, así fue como ellos fueron transformados al recibir la palabra de Dios. Entonces es la gracia, ¿no? Y aquí lo deja más claro. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Entonces empieza a explicar la manera en que ellos recibieron la palabra. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Como vimos desde el inicio de este capítulo, Pablo le está recordando a los tesalonicenses la manera en que él llegó a Tesalónica y lo hizo predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios. Los tesalonicenses oyeron la palabra de Dios por boca de Pablo, ¿verdad? Entonces, Dios se revela al hombre, ¿sí? Pero no es por sueños, visiones, ¿verdad? Sino es por medio, ¿no?, de la predicación de la palabra. Y aquí lo vemos claramente. Ellos reciben la palabra, ¿no? Pero la recibieron cuando oyeron, ¿no?, de Pablo, de aquellos que Dios envió para predicarles el Evangelio. Así es como sucede. Así es como la iglesia es formada, ¿no? La iglesia aquí de este lugar, de Tesalónica, se fundó como deben de ser fundadas todas las iglesias y como son fundadas todas las iglesias de Dios. ¿Cómo? En la palabra de Dios. Ahí se funda la iglesia de Dios. Fíjate lo que escribe el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, al final del capítulo 1 de su primera carta, el apóstol Pedro dice esto acerca de la palabra misma. Dice el verso 22 de primera de Pedro 1. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿A qué se refiere cuando dice a la verdad? A la palabra de Dios, ¿verdad? Es una de las maneras en que se menciona en la Biblia la palabra de Dios, el Evangelio, la verdad, la palabra, ¿verdad? Y dice esto, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? Al obedecer la palabra. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ve lo que dice el verso 23, creo que lo deja un poco más claro. Siendo renacidos, hay un nuevo nacimiento, es lo que está diciendo, ¿verdad? Como creyentes hemos experimentado un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es del que habla Jesús en Juan capítulo 3 con Nicodemo. ¿Recuerdas la historia de Nicodemo? Si no lo recuerdas, léelo en casa. Es ese nuevo nacimiento. Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y aquí el apóstol Pedro muestra cómo es que nacemos de nuevo. Dice, siendo renacidos, dice, no de su simiente corruptible, ¿verdad? Recuerda lo que Pablo les acaba de decir. Recibieron la palabra, ¿no? Porque la escuchaban de nosotros. Pero dice, pero no es palabra de hombres. Sino según en verdad es palabra de quién. De Dios. Y es lo que está diciendo Pedro aquí, ¿de qué manera? Dice, no de simiente corruptible, o sea, no viene del hombre, que es corrupto, corruptible, sino de simiente incorruptible. Y aquí lo explica, por la palabra de Dios, que vive y permanece, ¿cuánto? Para siempre. ¿Sí? Dice verso 24, porque toda carne, ¿a quién se refiere? Los hombres, toda carne, dice, es como la hierba, y toda la gloria del hombre, como la flor de la hierba, ¿cómo? La hierba se seca y la flor se cae, se marchita. Entonces, Pedro también está diciendo lo mismo que Pablo dice acá. Él está diciendo, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, por el cual somos renacidos, no viene de un ingenio humano. No tiene ese poder. Es más, el día de hoy ya se hubiera perdido esa palabra. ¿Por qué? Porque es como la hierba del campo. Pero la palabra que hemos recibido, la que nos ha dado un nuevo nacimiento, es una palabra que permanece para siempre, que no es incorruptible, ¿verdad? Perdón, es incorruptible, ¿sí? Permanece para siempre. Por eso dice el verso 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es el Evangelio de Jesucristo. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro entendían claramente esto. El mensaje que ellos anunciaban no era un mensaje que se les ocurrió a ellos, o que inventaron ellos, o que se pusieron de acuerdo, vamos a escribir una historia, ¿no?, para ganar dinero. Porque de eso acusaban a Pablo. Y Pablo dice, no fue así. El mensaje del Evangelio es lo que dio vida a la iglesia. De esta manera. Fue a través de la palabra, y es lo que le sigue dando vida al día de hoy. Nosotros somos una iglesia de Jesús. Por esto, porque hemos escuchado el Evangelio de la Palabra de Dios y hemos creído en Él, ¿no es así? Por eso estamos aquí. ¿Qué es lo que nos une? La comunión, una palabra importante en la Biblia es koinonía, que es comunión. Y no significa otra cosa más que eso, una unión en común. ¿Qué nos une? ¿Un equipo de fútbol? No, ¿verdad? Nos une Jesús, la Palabra de Dios. Hemos creído en Él, por eso estamos aquí. Y eso es lo que nos está enseñando aquí, recordándonos eso, lo que hemos creído, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Por eso dice, la recibiste no como palabra de hombres. Aunque fue Pablo quien les habló la palabra de Dios, esta iglesia, los tesalonicenses, entendieron que el mensaje no venía de Pablo. Pablo solo fue mensajero. El mensaje que él predicaba no era un mensaje humano. Piensa en esto. A ningún hombre se le hubiera ocurrido el Evangelio. Estoy seguro de eso, ningún hombre. Hay hombres que tienen una imaginación enorme, ¿no? Te puedes ver, ¿no? Aquellos que escriben, ¿no?, historias y películas y dices, guau, ¿dónde sacó esto, no? Pero a nadie hubiera imaginado el Evangelio. El mensaje del Evangelio proviene, como decía al principio, de la mente y del corazón de Dios. De ahí salió. De nadie más. De nadie más. Acompáñame a 1 Corintios. Fíjate lo que el apóstol Pablo escribe aquí en esta carta. 1 Corintios, en el capítulo 1. Capítulo 2, perdón. 1 Corintios 2. Verso 6. Dice así. Viene hablando del Evangelio, ¿recuerdas? Viene hablando de lo que él predicaba. Dice, yo llegué a ustedes, le dice a los corintios, proponiéndome una cosa, predicar solamente a Jesucristo y a ese crucificado. ¿Sí? Dice, sin embargo, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que leíamos en Pedro. Toda carne perece, ¿verdad? Y dice, o sea, la sabiduría que estoy hablando, el mensaje que le estoy diciendo, no viene de un hombre que perece. No es sabiduría de este siglo, no viene de nosotros. Mas hablamos, verso 7, sabiduría ¿de quién? de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ¿cuándo? Antes de los siglos. Dice esa sabiduría, dice, no es de este siglo. ¿De qué dices? Antes de los siglos. El mensaje que vemos en toda la palabra de Dios no es de ingenio humano, como estamos viendo. Es de Dios. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Hablando de las autoridades potestades, probablemente espirituales, Satanás, sus demonios, dice, ni siquiera ellos habían considerado que Dios podía llegar a hacer algo como lo que hizo en la cruz. ¿Te das cuenta de eso? Porque si hubieran dado cuenta de eso, nunca hubieran crucificado a Jesús. Ni siquiera este mensaje pasó por la mente de Satanás. ¿Te das cuenta? Definitivamente no es un mensaje humano. No viene del hombre. Fíjate lo que dice. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabes? Hay una interpretación errónea de este versículo. Muchos lo ven como si Pablo está hablando del cielo. No está hablando del cielo aquí. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios, del Evangelio. ¿Te das cuenta? Viene hablando de esa sabiduría. Y dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, a un hombre no se le hubiera ocurrido esto. Ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo. Es aquel que reveló y inspiró estas cosas. ¿Verdad? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es un mensaje que viene de Dios. No es del ingenio humano, como te decía. No hay manera que a un hombre con una mente caída pudiera ocurrírsele algo como lo que Dios hizo en esa cruz. Nunca nadie. Aún por eso es tan difícil el día de que la gente acepte el Evangelio. Pablo, ahí en 1 Corintios acaba de decir, es locura los que se pierden. Es locura. Los que no creen es locura. ¿Cómo crees que Dios va a salvar así a los hombres? Tan sencillo, como que se arrepientan y ya son salvos. ¿Nunca te han dicho algo así? Cuando les predicas, ¿y por qué es tan sencillo? Sencillo, pero eso no quiere decir que fue fácil. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Es el mensaje. Como te decía Pablo, le dice a los tesalonicenses, esto no viene de hombre. ¿Verdad? No es de hombre. No la recibieron como palabra de hombres. El texto de nuestras Biblias, regresando al versículo 13 de 1 Tesalonicenses 2, traduce dos veces la palabra recibir. ¿Te diste cuenta de eso? La menciona dos ocasiones. Pero en el idioma original son dos palabras diferentes. Las dos tienen el sentido de recibir algo, pero son dos palabras diferentes. La primera, cuando dice, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la primera vez que aparece, esa palabra significa recibir cerca, literalmente significa recibir cerca, o sea, escuchar cerca. Habla de asociarse con lo que recibes. Te estás asociando en el sentido de que lo estás escuchando. En este caso, los tesalonicenses recibieron la palabra al grado de asociarse con ella. Y la segunda, que es ya cuando dice esto, la recibiste no como palabra de hombres, esa segunda palabra que se traduce como recibir en nuestra Biblia, significa recibir algo con buena disposición. O sea, se refiere a la manera en que se recibe algo. Algunos la traducen esta palabra como dar la bienvenida. Recibirla de esa forma, de una forma correcta. Esta misma palabra la usó Jesús en Mateo, versículo 10, capítulo 10, verso 10. Las cuatro veces que aparece esa misma palabra. Y dice, es este versículo que dice así, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habla de eso, de una disposición de recibir, como dar la bienvenida con una persona que estás hospedando. Entonces así fue como ellos recibieron la palabra. La escucharon, se asociaron con ella, pero después la recibieron creyéndola, abrazándola, dándole la bienvenida en sus corazones. Decía el pastor y maestro Warren Wiersbe acerca de estas dos palabras. Dice, la primera quiere decir oír con el oído, mientras que la otra significa oír con el corazón. Esa es la manera en que ellos recibieron la palabra. Ellos recibieron el mensaje, digámoslo de esta manera, con la mente, pero también con el corazón. Así es como la recibieron. Creyendo en verdad que es la palabra de Dios. Es lo que dice el texto. Sino según es en verdad esto, la palabra de Dios. O sea, este libro que tienes en tus manos es eso, es la palabra de Dios. Qué fascinante es eso, ¿no crees? Estamos tan acostumbrados a tener nuestra Biblia, pero realmente es la palabra de Dios. Vela de esa manera. Jamás debemos de tratar la Biblia como si fuera cualquier libro escrito por hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia es diferente y es única a cualquier libro. Es diferente y única, solamente te voy a decir tres cosas, tres cualidades. En origen, en carácter y en contenido. Es diferente totalmente a cualquier otro libro. En origen, ¿por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios. Dice 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, ¿verdad? Toda ella es inspirada por Dios. Y continúa diciendo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es útil para hacer estas cosas, ¿pero por qué? Porque es inspirada por Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, el poder que tiene. ¿Por qué? ¿Por quién escribió? Fue Dios. Él la inspiró. La palabra inspirada en este versículo literalmente significa soplo divino. Es lo que está diciendo, solo la palabra dice soplo divino. O sea, es el aliento de Dios. Es ese mismo soplo, ese mismo aliento que dio vida al hombre. ¿Recuerdas en Génesis 2, verso 7? Cuando crea al hombre, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después de eso dice que sopló en su nariz, dice aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Te das cuenta? Ese mismo aliento que da vida, dice, así fue como Dios inspiró su palabra, dando vida. Entonces la Biblia no fue simplemente dictada por Dios, sino que fue enteramente inspirada por Él. Muy diferente. Fue escrita por hombres, pero fue el Espíritu de Dios quien la inspiró. Fíjate lo que escribe también acerca de esto el apóstol Pedro, pero esa es su segunda carta. Segunda de Pedro 1, verso 19 al 21. Dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la Biblia, la palabra, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo, dice el verso 20, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Te das cuenta? Nunca fue traída por voluntad humana. No es una inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia nos enseña de ella misma. Su origen es divino. La Biblia fue escrita aproximadamente por 40 autores, ¿sí sabías? 40 hombres. Y lo más fascinante es que fue escrita por 40 hombres de diferentes épocas, de diferente cultura, de diferente clase social, de diferente profesión. Y fue escrita en un periodo de 1500 años. O sea, no es que de repente dijeron, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a escribir, ¿no?, un mensaje. O sea, no es posible eso, no ocurre eso. O sea, como seres humanos, créemelo, si cada quien escribiera un libro con un tema en particular, o sea, chocaríamos en muchas opiniones. ¿Estás de acuerdo? Simplemente, en estos días Dios me mostró algo muy similar. Algunos de ustedes saben que operaron a mi esposa. Y cuando salimos del hospital, Dios nos dio algunas instrucciones de su cuidado, de su recuperación, cómo tiene que ser, ¿no? Muy, muy claras, ¿no? Y es chistoso porque, pues, escuchas la opinión de muchas gentes, ¿no? Y digo, con un buen corazón de ayudarte, no hagas esto así, y no debes hacer esto otro así, porque, y tú dices, bueno, el doctor me dijo que sí lo podía hacer, no, pero no lo hagas porque te puede hacer esto, tienes que subir la escalera de esta manera, y dices, oh. Digo, mi esposa, pues yo creo que le hacemos caso al doctor, ¿no? O sea, y digo, algunos son de ustedes que han dado sus opiniones, son aceptables, ¿no? Algunos hasta médicas, ¿no? O sea, de opiniones médicas, ¿no? Pero lo que voy es esto. O sea, sin algo como eso no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y somos de la misma época, de la misma sociedad, ¿no? O sea, cada quien tiene su opinión por su propia experiencia, por su propio conocimiento. A lo que voy es que esto no hubiera sido escrito por 40 hombres de esa manera en diferentes épocas. ¿Sí me explico? Considera eso. Pablo dice, ¿cómo la recibieron? No como palabra de hombres. Es imposible creer eso. Que ese libro que tienes en tus manos, si ya lo has leído, sinceramente, y has meditado en él, es increíble que llegues a la conclusión de decir, esto fue escrito simplemente por hombres. No es cierto. Sé sincero. De esa manera, no estás recibiendo la palabra de Dios como es. Por eso Pablo dice, la recibieron como es. Según es en verdad la palabra de Dios. Dios es el origen de las Escrituras. Dios fue quien sopló y movió a los autores humanos a través de sus personalidades, a través de sus contextos, de su cultura, y los movió a esto, a registrar su revelación por escrito. Eso es lo que tienes en tus manos en este momento. Podemos confiar en la Biblia porque la Biblia ha sido inspirada por Dios. Es diferente a cualquier otro libro. Es diferente, como te decía, en origen, pero también es diferente en carácter, como te decía. ¿Por qué? Porque la Biblia es perfecta, fiel, recta, pura, santa, justa y buena. Solamente algunas cualidades o características de la palabra de Dios que se mencionan en la misma Biblia. Y claro, tú dices, pero eso es lo que dice la Biblia de sí misma. Sí, pero es realidad. O si no, qué deshonesto sería escribir algo así, ¿verdad? Pero ahí está. Déjame citar dos pasajes donde vemos esto. Salmo 19, verso 7 y verso 8. Salmo 19, verso 7 y verso 8. La ley de Jehová es perfecta. ¿Recuerdas esos versículos? La ley de Dios es perfecta. ¿Y por qué sabemos que es perfecta? Por lo que hace. ¿Qué hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y por qué sabemos que es fiel? Por lo que hace. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Porque qué hace? Al saber que la palabra de Dios es recta, ¿qué produce en tu corazón? Alegría, porque alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Porque qué hace? Alumbra los ojos. ¿Te das cuenta? Es perfecta, es fiel, recta, pura. Romanos 7, el apóstol Pablo escribe en el verso 12, Romanos 7, 12, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Fue la conclusión de Pablo. Cuando se encontró en un conflicto de decir, o sea, ¿por qué lo que... O sea, estudio la palabra de Dios y me deleito y digo, claro, eso es lo, así tengo que vivir, pero no puedo. Entonces la palabra falla en pedirme lo que me está pidiendo. Dice, no. La ley es santa, es justa, es buena, es perfecta. El que falla, ¿quién es? Soy yo. Hay pecado en mi vida que no me permite vivir de esa manera. El contenido de la Biblia, perdón, el carácter de la Biblia es único en ese sentido. Ningún libro se presenta con ese carácter. Como vimos, justo, santo, recto, puro, bueno, ningún libro se presenta así, la Biblia sí. Y en contenido es único este libro porque la Biblia revela la verdad de quién es Dios y quién es el hombre, como nadie más lo ha dicho y lo ha escrito. Su contenido, su mensaje. Ningún otro libro llega a describir la maldad y la depravación humana como lo hace la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no creo que ningún hombre tenga la sinceridad de escribir de esa manera. Hablando de la humanidad. ¡Qué vergüenza! Pues la Biblia muestra la depravación del hombre. Pero sobre todo, ningún otro libro llega a describir a Dios como lo hace la Biblia. Ningún libro lo hace. El contenido de la Biblia es la verdad absoluta. Y ahí es donde empieza a haber muchos conflictos. ¿Verdad? La verdad absoluta, no, pastor, eso no existe. Sí existe. La tienes en tus manos. Así es como la tienes que ver. Ver la Biblia como un simple libro de buenos consejos no te va a ayudar, no te va a servir. Realmente no va a poder actuar como ella actúa en los creyentes. Ahorita lo vamos a ver. Es creer lo que la Biblia dice. Es la palabra de Dios, es la verdad. Jesús dijo esto. Jesús dijo esto, Juan 17, verso 17. Él dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice a continuación? Tu palabra es verdad. Ahí está. No vengas a decir que no existe la verdad absoluta. Jesús dijo, tu palabra es verdad. ¿Sabes algo? El mayor testigo de la veracidad de las Escrituras es Él, el Señor Jesús. Él dijo ser el cumplimiento de la historia que narra el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, verso 17. Él dice esto. No penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Recuerdas ese versículo? O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vine para cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que el cielo pase, ni la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que no se haya cumplido. Jesús es ese testimonio, ese testigo de la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia es veraz en todo lo que enseña, como te digo. Pero es algo importante, algo muy importante. Es veraz en todo lo que enseña cuando es interpretada correctamente en su contexto. ¿Sí? Porque muchos agarran versículos de la Biblia y ya con eso ya quieren apoyar sus engaños, sus mentiras. No. La Biblia, la palabra de Dios, en su contexto, en su interpretación correcta, es la verdad absoluta, es la verdad de Dios. Por eso tenemos tanto énfasis en enseñarla de esa manera. Entonces, si realmente creemos que el libro que tenemos delante de nosotros es la palabra de Dios, tenemos que considerar la manera en que lo tratamos, cómo lo vemos, cómo lo percibimos. Porque la manera en que una persona trata la Biblia realmente está mostrando cómo, o más bien cuánto ama a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que la Biblia es la palabra escrita, Jesús es la palabra viva, ¿verdad? ¿Recuerdas Juan? Capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, la palabra verbo es logos, en griego que significa palabra. En el principio era el logos, la palabra, y el verbo era con Dios, y el logos era Dios, la palabra. Más adelante, en el verso 14 de Juan 1, el apóstol Juan dice esto, y aquel verbo fue hecho carne. Ese logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como es la palabra. ¿Te das cuenta? Ambos son lo mismo. Uno es la palabra escrita y otro es la palabra viva que es Jesús. Y Jesús dijo eso, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Como la palabra es el pan para nosotros. Aún los dos fueron engendrados de la misma manera, o más bien por la misma persona. El Espíritu Santo engendró a Jesús a través de una mujer, ¿verdad? Y lo que acabamos de ver es que el Espíritu Santo engendró la Biblia a través de los hombres. Así es. Si tú tratas la Biblia como un simple libro, seguramente estarás viendo a Jesús como un simple hombre. ¿Sí te das cuenta de eso? Si realmente tú ves y crees que Jesús es Dios, tienes que creer que todo lo que está escrito es la verdad de Dios. Es así de simple. Decía un teólogo, apellidado Warfield, decía, la Biblia es la palabra de Dios, de tal modo que cuando la Biblia habla, Dios habla. Dios habla. Velo de esta manera. Considéralo de esta manera. Cada vez que vas, cada mañana que abres tu Biblia, es Dios hablándote. No es un simple libro, es Dios hablándote. Cada vez que escuchas un mensaje, una predicación, claro, en su contexto, como decía, bien interpretado, es Dios hablándote. Cada vez que Dios te dice, eso es pecado, es Dios hablándote. Cada vez que Dios te dice, la fornicación es pecado, es Dios hablándote. No es el pastor regañándote, es Dios mostrándote la verdad. Así la recibieron los tesalonicenses. No como palabra de hombre, sino palabra de Dios. Así es como debemos de recibirla nosotros. Termina diciendo esto, la cual actúa en vosotros los creyentes. La mayor prueba de que la Biblia es la palabra de Dios es este, el efecto que producen los hombres que la reciben en verdad como la palabra de Dios. La cual actúa, importante esto, ¿en quiénes? Dice el texto. ¿En quiénes? Vosotros, los creyentes. ¿Sí? La Biblia tiene la capacidad de actuar en la vida de los hombres, pero solo en aquellos que tienen una fe sincera en Jesús. Una fe real, genuina en Jesucristo. Aquellos que creen que lo que está escrito realmente, como los tesalonicenses, es la palabra de Dios. No hay ninguna duda de lo que está escrito. He conocido a mucha gente que ve la Biblia y dice, es que hay cosas en la Biblia que sí creo, pero otras cosas que la verdad no creo. Yo les digo, no puedes, o sea, o crees o no crees nada. Así de sencillo. O sea, eso no recibirla correctamente. Y al hacer eso, no estás creyendo. O sea, el problema es que tú no estás creyendo. El problema no es de que la palabra se equivocó en algo en lo cual tú no estás de acuerdo. El problema es que tú no estás creyendo lo que Dios dice. No estás viendo la palabra como la palabra de Dios. No es un libro de que un hombre está dando su opinión. Es Dios que está mostrando su verdad. ¿Quién eres? ¿Cómo estás caminando? Esa es la única manera en que va a actuar en nosotros, creyendo totalmente lo que Dios dice. Muchos libros tienen el poder de cambiar la perspectiva de una persona, hasta la conducta de una persona, pero la Biblia actúa en el hombre de un modo que ningún libro puede hacer. ¿Sabes cómo? Dando un nuevo nacimiento. ¿Alguna vez has escuchado eso o habías leído eso en algún otro libro? ¿Que no esté enfocado en la Biblia? No. La Biblia tiene la capacidad de actuar al grado de darte un nuevo nacimiento, una nueva creación. Recuerda 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Le da una nueva vida, una vida eterna. Lo leíamos en Pedro, siendo renacidos, un nuevo nacimiento. ¿De dónde sale esto? ¿Una mente humana? No. La mente de Dios. Santiago 1.18, ve lo que escribe el apóstol Santiago. 1.18 dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, dice el texto, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Un nuevo nacimiento por la palabra de verdad. Nuevamente, la palabra de verdad está hablando de la Biblia, para que seamos primicias de sus criaturas, una nueva creación, un nuevo nacimiento. Jesús habló de esto en Juan 6, acompáñame por favor, Juan 6, verso 63. Juan 6, fíjate lo que Jesús dice aquí. Es Jesús hablando y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne, dice, para nada aprovecha. Pero ahora Jesús habla de la palabra. Dice, las palabras que yo os he hablado. Fíjate lo que dice Jesús, pon atención en esto. Las palabras que yo os he hablado son, número uno, Espíritu, y número dos, son vida. ¿Alguna vez has escuchado que un hombre diga esto? ¿Las palabras que yo te digo son Espíritu y son vida? A menos que esté en el manicomio o algo así. ¿Sí? ¿O Jesús fue un loco? ¿O es Dios hablando, produciendo esto por medio de su palabra? Las palabras que yo les he dicho son Espíritu y son vida. Pero fíjate lo que dice verso 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Que no están recibiendo la palabra como los tesalonicenses. Que no creen. No es que las palabras fallan, las palabras son Espíritu y son vida. ¿Verdad? Pero hay unos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, dice, quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Dado del Padre, perdón. Verso 66. Sí, Juan 6, 66. Para aquellos que son supersticiosos. 666. Fíjate lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué fuerte, ¿no? Seguían a Jesús, pero hay un momento en que ya no creyeron. ¿Y qué hicieron? Se regresaron. ¿Dónde he visto eso? Que no creyeron realmente. Su fe era superficial. Su fe no era genuina. Jesús lo vivió. Y fíjate lo que dice. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Quizás ya eran los únicos que estaban atrás de Jesús. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús le está invitando a sus discípulos. ¿Quieren regresar? Pueden hacerlo. Yo no los obligo. Claro, con esta pregunta Jesús estaba examinando los corazones de los discípulos. Y ve lo que contesta Pedro. Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Verdad? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro dijo, Señor, sí, tus palabras son espíritu y son vida. ¿A quién voy a ir? Ese es el punto, ese es recibir la palabra de la forma correcta. Hay algo que cuando tú ya lees la Biblia con los ojos espirituales, ya nadie te puede persuadir a decir esto es de hombres, eso está mal. No, tú vas a decir, no es cierto, yo ya lo viví. Son palabras realmente, son espíritu y son vida, son palabras de vida eterna. No importa cuánto me cueste seguir adelante, pero no voy a regresar al engaño. He conocido la verdad de Dios. Es lo que Pedro está diciendo. Y nosotros hemos creído, verso 69, y nosotros hemos creído, ¿te das cuenta? Creído y conocemos. Ese es el orden. No es hemos conocido y creemos, no. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro pudo ver esto. Porque se humilló y permitió que Dios se revelara su corazón. Y vio la Escritura como la palabra de Dios. Y vio las palabras de Jesús como Dios hablando. Palabras de vida eterna. Y por eso llegó a decir, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si ya encontré la salvación. La única manera en que la palabra de Dios puede actuar en el hombre es recibiéndola, creyéndola, como es, como la palabra de Dios. De otra forma no va a actuar en tu vida. Creer lo que Dios dice. Y esa es la gran lucha. Nuestra fe. ¿Qué estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? Más adelante el apóstol Pablo en Tesalonicenses habla de esto y dice: algunos creen la mentira, otros creen la verdad. Solo hay dos cosas que creer: la verdad o la mentira. La verdad solo es una. Mentiras hay miles, millones. Recibirla correctamente, creyéndola. El apóstol Santiago también escribe en tu primer capítulo, versículo 21 y verso 22, dice esto. Santiago 1, 21, 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra tiene el poder de implantarse. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? La palabra implantada tiene el poder de implantarse en tu corazón. Pero necesitas desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Y recibir con mansedumbre. ¿Te acuerdas lo que llaman estas dos palabras de recibir? Que una era dar la bienvenida. Es esa misma, la actitud correcta, con mansedumbre. Con mansedumbre es creyendo que lo que está en tus manos es el libro, es la palabra de Dios. Es Dios hablándote y lo que Dios dice es así, esa es la verdad. Y si Dios te dice, eres un mentiroso, ¿qué crees? Eres un mentiroso. ¿Sí me explico? Pero necesitas deshacerte de la inmundicia y abundancia de malicia, lo que abunda en tu corazón. Estar dispuesto a deshacerte esas cosas porque eso es lo que Dios va a hacer cuando la palabra actúe en tu vida. Va a quitar eso. Pero el problema de la batalla de la fe muchas veces es esto. No quiero renunciar a mi pecado. Quiero seguir viviendo de esta forma. Estás creyendo que el pecado es mejor que el amor de Dios. Si te das cuenta, es fe. Sigue siendo fe. ¿Quién estás creyendo? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como esos discípulos, engañando, siguiendo atrás de Jesús. Pero creo que ellos fueron más sinceros, porque de repente dijeron, pues como que lo que dice ya no me gusta, ya mejor me voy. Pero muchos siguen ahí pensando, engañándose, que están bien con Dios, que es la palabra de Dios, cuando realmente no la están creyendo, porque no viven de acuerdo a ella, no actúa en ellos. Lo que vimos al final del versículo, lo que te decía, la prueba más clara de que es la palabra de Dios, es lo que hace y produce en nosotros, los hombres, los que la reciben, los creyentes. Si tu percepción de la Biblia es que solo es un libro escrito y enseñado por hombres, la palabra de Dios no va a actuar en ti. No es suficiente con apreciar la Biblia. No es suficiente con estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. Necesitas creer que ella fue inspirada por Dios y que es Dios hablando al hombre. Con esa autoridad de Dios. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios de forma correcta y de esa manera fue que actuó en ellos. El término griego que se traduce como actuar es energeo. De ahí nuestra palabra energía. Y está hablando de eso, lo que Dios puede hacer y produce. Filipenses 2:13, quizás no lo recuerdes, ahorita que te lo cite lo vas a recordar. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese versículo. Y en ese versículo usa esa misma palabra. Energeo, cuando dice produce es energeo y cuando dice el querer como el hacer también es energeo, que se traduce como actuar. Es Dios quien hace esto, produce esto, actúa en nosotros con esa energía, con ese poder. Estamos hablando del mismo poder que creó todo el universo, ¿te das cuenta de eso? ¿Has leído Génesis 1? ¿Cómo fue que Dios creó todas las cosas? por medio de su palabra. Solamente dijo, hágase, y fue hecho. Ese soplo es Dios hablándote. De esta manera vemos que la palabra no solo es verdadera, también es poderosa. Por eso Pablo escribió un pasaje que he estado diciendo en las últimas dos enseñanzas, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel, ¿recuerdas? A todo aquel que cree. Porque los que no creen, a los que están perdidos, es locura. Pero los que hemos creído es poder, porque hemos visto cómo actúa en nosotros. Y Pablo dice, no me avergüenzo porque puedo ver ese poder actuando. Cuando creemos en la palabra de Dios y le obedecemos, Dios da el poder, la energía, como veíamos, que obra en nosotros para cumplir sus propósitos. Esto es lo que estaba escribiendo el profeta Isaías. En Isaías 55, verso 10 y 11, él dice, porque, tal vez recuerde este pasaje, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice así, mi palabra, ¿recuerdas? Isaías tiene esta imagen, cómo Dios usa el agua, la lluvia, ¿no? Para generar y producir alimento. Es todo un proceso. Y Dios dice, así es la palabra que sale de mi boca, dice Dios. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. No fue dicha para que se quede en el olvido. Tiene un propósito, producir algo. Sino que hará lo que yo quiero, dice Dios. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero esto va a ocurrir solamente cuando la crees. Otro versículo, Hebreos 4:12, quizás lo reconozcas. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Recuerdas? De esos versículos también que puedes estudiarlo en una predica. Es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. ¿Y cómo es que es viva y eficaz? ¿Cómo puede producir? Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Fíjate, lo compara una espada de dos filos. Más cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Ningún libro tiene esa capacidad de partir el alma y el espíritu del hombre. La palabra de Dios sí, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Tiene el poder de ir hasta lo más profundo de tu corazón, ¿no? Y partir y discernir lo que está pasando dentro de él. Esa es la palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Tiene ese gran poder. Ningún libro hace eso, escrito por hombres. Solo la palabra de Dios. Así es como actúa en nosotros. Así es como actúa en nosotros. La Biblia, la palabra, actúa en nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros simplemente no hagamos nada. ¿Qué es lo que hacemos? Creer. Creerla. Recibirla. No como palabra de hombre, sino palabra de Dios. Esa es la clave. Actúa en nosotros, los creyentes. Así es como Dios ha decidido salvar al ser humano. La Biblia está llena de historias, ¿verdad? Pero realmente es una sola historia. La historia de redención. Es la historia de cómo Dios salva al hombre caído. Es la historia de la Biblia. Ese es el mensaje principal de la Biblia. Mensaje que viene, como te decía, de la mente del corazón de Dios. Y es para todos nosotros, pero tenemos que creerlo. Es el Evangelio. Y quiero terminar con esta cita, 1 Corintios, capítulo 15. Si quieres acompañarme ahí, 1 Corintios 15. Fíjate lo que él escribe, el apóstol Pablo a los Corintios, aquí comenzando, capítulo 15, verso 1. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. lo que él mismo enseñaba y predicaba, y predicó en Tesalónica, en Colosas, en Éfeso, en todos lados, dice, les he predicado, el cual también recibisteis. ¿Lo escucharon como los tesalonicenses? En el cual también perseveráis. Pero es lo que dice el verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Está diciendo, tu fe fue superficial, fue vana. No fue una fe sincera y genuina en Cristo. Lo recibieron como los tesalonicenses, pero escucharon. Pero tienen que recibirlo en su corazón, como lo vimos, ¿recuerdas? Que realmente es la palabra de Dios. Así es como no la recibimos en vano. Y empieza a explicar qué fue lo que recibieron. Dice verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo dice, a mí no se me ocurrió esto. ¿Verdad? Dice, yo recibí esto. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Es el mensaje de Dios. Cristo murió por nuestras transgresiones. Cristo murió por nuestras ofensas delante de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Y sabes, algo estaba escrito que iba a ser así y cumplió eso. Conforme a las Escrituras. Pero no quedó ahí. Y que fue sepultado, verso 4. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje resumido, sintetizado de toda la Biblia. Es esto. Jesús viene a morir por los pecadores para darles vida eterna. Muere, es sepultado y resucita, trayendo la victoria sobre la muerte y el pecado, para darnos vida eterna. Ese es el mensaje. Y ahí comienza el mensaje de salvación. Ahí comienza nuestra fe. Así comenzó la fe de estos hombres en Tesalónica, estas mujeres en Tesalónica. Así comenzó, creyendo este mensaje, viviendo de acuerdo a este mensaje, perseverando en este mensaje. Y es lo que necesitamos hacer nosotros como iglesia. Si realmente creemos que la Biblia fue escrita, inspirada por Dios, no es un libro de hombres, sino es Dios hablando, vamos a poder vivir creyendo esto, sin ninguna duda, viviendo de acuerdo a esto. Pero aquí es donde comienza. Si el día de hoy el Señor te ha mostrado que tu fe no es genuina, que quizás ha sido una fe simplemente superficial, por eso la palabra no actúa en tu vida y sigues siendo la misma persona de hace 20 años o 10 años, considera esto. El día de hoy puedes nacer de nuevo por la palabra. Cree en ella. Cree lo que dice. Jesús vino a morir por los pecados. O sea, por los pecadores. Cree lo que la Biblia dice. Eres un pecador, necesitas arrepentirte, necesitas reconocer tu condición y ver al gran Salvador que es Jesús. Ahí comienza la fe. Así fue como comenzó esa fe de los tesalonicenses. Y la siguiente semana vamos a ver cómo esa fe los llevó a seguir adelante a pesar de todas las pruebas que estaban viviendo. Porque ahí es donde la fe es probada. Ahí, en las aflicciones. Ahí se ve realmente si nuestra fe es genuina o no es genuina. Pero antes de llegar a eso, empieza por esto. Cree sinceramente en el Evangelio. Cree en Jesús. Deja que Él actúe, el poder de la palabra actúe en tu vida. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, por este versículo que nos recuerda y Señor, nos muestra, nos enseña. Señor, lo que significa este libro, Señor, que estudiamos. Este libro que tenemos en nuestras manos. Tu palabra. No es palabra de hombre, no es invento de un hombre. A nadie se le hubiera ocurrido esto. Lo vimos, Señor. Es tu revelación, Señor. Señor, es mi oración. Que todos los que estamos aquí, Señor, el día de hoy podamos tener esa fe que hubo en esta iglesia, que creyeron en el mensaje del Evangelio, no como palabra de hombre, sino según es verdad tu palabra, la palabra de Dios. Señor, es mi oración que el día de hoy tú traigas vida en este lugar, que traigas perdón de los pecados, Señor, y que haya un nuevo nacimiento. Señor, oro para que podamos recibir tu palabra como debemos de hacerlo, para que pueda actuar en nuestras vidas, Señor, para que pueda transformarnos desde adentro, porque ahí está el problema, la raíz está dentro de nuestro corazón y solo tu palabra tiene, Señor, la capacidad, la energía, el poder de poder entrar hacia nuestro corazón. Discierne lo que hay en él, Señor. Trae convicción genuina, Señor, de lo que la Biblia dice, Señor, en nuestras vidas. Señor, gracias por tu evangelio. Gracias, gracias. Los que hemos creído estamos agradecidos, Señor, por este mensaje. Por tu mensaje, el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por amarnos, por habernos rescatado. Gracias, Señor. Y gracias, Dios, porque esa palabra sigue actuando en nosotros. Y es lo que te pido, Señor. Sigue actuando en nuestras vidas. Danos esa fe, Señor. Danos esa fe que produce en nosotros, Señor, una vida transformada. Tú actuando en nosotros, tu Espíritu Santo actuando en nosotros. Por favor, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.